día, un saludo a toda la audiencia.
¿Cómo andás, senador?
Bien, bien, súper bien.
¿Qué número está en la lista como candidato de vuelta al Senado de Pachequería?
Estoy como la opción 2, lista 8.
Opción 2. ¿Quién encabeza?
Encabeza Mario Paz Castaín.
El doctor Mario Paz Castaín, sí.
Y ya fue el senador
sí, y
el presidente del partido.
Sí, señor. Y Fidel Zavala, que entró bajo la figura de la suplantación y está en el número...
45.
Pero con el tema de la interna es seguro que va a quedar después allí entre ustedes en los primeros lugares. ¿Hacen ustedes, senador? Hoy tienen tres bancas que hace a un cuerpo importante para un partido como Pachequería. ¿Usted hace una estimación de, no sé, dicen, queremos mantener las tres bancas, queremos lograr una más, está difícil, probablemente va a ser una menos? ¿Cuál es la estimación que hacen?
Bueno, realmente con el desbloqueo es toda una incógnita, digamos, cómo va a quedar, ¿verdad? Porque la última elección fue con lista Sabana en el 2018, pero obviamente apuntamos a por lo menos mantener las tres bancas y aumentar a 4 o 5 si es que hacemos una muy buena elección, ¿verdad?
Una buena elección. Ahí está. Lógicamente va a depender mucho de la suerte que corra la candidatura de Sebastián Villarejo dentro de la Concertación.
También, sí, también. Seba Villarejo se candidata a presidente de la República dentro de la Concertación ahora el 18 de diciembre por la lista 8 también. Obviamente, si ganamos la votación de la Concertación en la presidencia, la lista va a tener mucho más fuerza, ¿verdad? Pero igual el tema del desbloqueo también es interesante porque los 45 senadores trabajan, digamos, a la par, porque los 45 claro. senadores tienen la misma posibilidad de entrar, ¿verdad?
Son una especie de mini candidato a presidente, ¿verdad?
Claro, entonces realmente conformamos una muy muy buena lista, entonces la idea es que los 45 trabajemos y bueno, y así poder tener más votos, ¿no?
La parte que a mí me hace ruido, y de hecho también medio ya se vio eso en las últimas elecciones municipales. Ahí te quiero preguntar, Patria Querida mantuvo la cantidad de concejalías, disminuyó a nivel país en las últimas municipales.
No, aumentó. Aumentó aumentó de manera considerable, inclusive en Asunción pasamos de una banca a tres.
Ah, que lo de Asunción sí.
Asunción, sí.
Entonces no vale mi ejemplo, porque yo te decía que lo que me preocupaba es que, digo, para ustedes, ¿verdad? En el sentido de que antes, pues, el Colorado se iba a votar. Acordate el caso Evany, ¿verdad? Nicanor le pone como candidata a senadora, ella era número 17, el partido venía metiendo 15-16 y hacen campaña con el rostro de Evany, sin chances.
Sí, me acuerdo.
Claro, pero el uno era, ni recuerdo quién era, pero digo nomás que el Colorado se iba a votar y le veía en la cabeza de la lista, te voy a poner un ejemplo, Oscar González Daer. Entonces decía, le voy a votar a mi candidato a presidente y voy a buscar nomás entre Pachequería y otras fuerzas. Cruzar el voto hoy, sí, como
un
es
voto castigo.
Claro, hoy como es semi desbloqueado el Colorado, no es más difícil porque no encuentre uno por lo menos que le guste entre los 45, entonces creo que le da más chance a los dos partidos tradicionales.
No, realmente se da varias situaciones, ¿verdad? Esa es una, ¿verdad? que de hecho también pasó, por ejemplo, yo conozco muy bien el caso de la Junta Municipal de Asunción, porque me tocó ser jefe de campaña el año pasado.
Sí.
De hecho, hubo más bancas coloradas, por ejemplo, ¿verdad? Llevando al ejemplo que hacías. Pero también es interesante que hubo un recambio dentro del Partido Colorado, por ejemplo, ¿verdad? O sea, gente que estaba hace 20 años como concejal, pues, entre comillas, gracias y por culpa del desbloqueo, ya no entró, por ejemplo.
¿Verdad? Sí.
Por más que tenía su base y sus votos, y qué sé yo, al final, gente joven y nueva dentro de los partidos tradicionales también entraron, ¿verdad? Pero yo creo que acá lo principal, independientemente de cómo quede el resultado, es darle más opciones a la ciudadanía, ¿verdad? Que si uno tiene un candidato que le gusta del Partido Colorado, del Partido Liberal, de Pachequería o del partido que sea, pueda elegir a su candidato y no tenga que elegir una lista sabana. Nosotros creemos que eso ayuda mucho a la democracia. Y también las candidaturas. Imagínate que hay 3.000, 4.000, 5.000 candidatos haciendo campaña. Eso también ayuda mucho a la democracia, ¿verdad? Que la gente se involucre realmente en política.
Ayer Atiesnit publicó una nueva encuesta intención de voto de las duplas de la Concertación, de presidente y vice, digo. Y no es que me sorprendió, sino que uno nomás, dentro del análisis fácil, uno asume que la disputa está entre los candidatos liberales, ¿verdad? Y le da el segundo cómodo, lejos, cómodo, ¿verdad? A Sebastián Villarejo por sobre Hugo Freites Martín Burr.
Así es, así es. El lunes se dio a conocer los resultados de la encuesta de Atisnit y se va hasta segundo. Y bueno, y ahora estamos en este último tramo de campaña, ¿verdad? De hecho, hoy comienza, es un poco paradójico, ¿verdad? Pero hoy desde hoy se puede hacer publicidad en vía pública, ¿verdad? Sí. Realmente los partidos tradicionales ya lo están haciendo hace meses. Uh-huh. Pero bueno, nosotros por lo menos, y según la ley, comienza hoy el plazo. Entonces nos quedan ahora unos 30, 32 días de último tramo de campaña para la Concertación, ¿verdad? Para nuestro candidato que es el diputado nacional, Sebastián Villarejo, que sí ya está segundo dentro de la intención de voto. Y bueno, y la gran final, como decimos nosotros, dentro de la Concertación, que es como una semifinal antes de abril, se va a dar entre por ahí. Ahora. Uh-huh. Entonces, por lo menos eso en eso estamos trabajando nosotros, sobre todo para que la gente vaya a votar, porque también es importante recordar que en la Concertación votamos todos, ¿verdad? Están habilitados sí. Los casi 5 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en el padrón nacional.
Sí.
Entonces, no importa la afiliación y tampoco es excluyente que no estés afiliado a un partido, sino que puedes
claro.
Votar todos los ciudadanos habilitados.
Ahí tenés que restarle a los colorados que gestionaron su exclusión del padrón, pero no son muchos, ¿verdad? Senador, el motivo por el que te llamamos, ¿se va a tratar hoy en el Senado el proyecto de tren de cercanía?
Mañana está en el orden del día, sí.
¿Cuál es
está el orden del día? Vamos a ver si es que se trata o se posterga, ¿verdad? Es un proyecto de ley un poco complejo, un poco sui generis, ¿verdad? No es un proyecto de ley estándar. La intención, digamos, es buena en el sentido que lo que busca es reactivar nuevamente el mal tren de cercanía de pasajeros de Pacaraí hasta Asunción.
Sí.
Pero hay algunos cuestionamientos con relación al proyecto de ley, ¿verdad? Está como direccionado a un consorcio público-privado coreano.
Sí.
Eso significa que no hay una licitación ni una competencia de por medio. Entonces nosotros por lo menos, yo particularmente dentro de la Comisión de Hacienda dictaminé con modificaciones para poder, para que el Congreso reciba nuevamente los documentos, tanto contrato préstamo, como contrato de implementación, como el acuerdo de la subconcesión que plantean por 40 años, y una vez que eso esté firmado, vuelva al Congreso sí. Para que el Congreso lo apruebe y entre en vigencia.
Una de las modificaciones que hay que hacerle sí o sí es el tema de la cantidad de años de concesión, ¿verdad? 40 yo nunca antes escuché o vi, se suele hacer 20 con posibilidad de renovación si es que el cálculo da, ¿verdad? Pero 40 años de entrada ya suena leonino.
Por eso justamente que planteamos las modificaciones, que lo que pasa es que hoy no tenemos documentos. Hoy pa el proyecto de ley está muy mal planteado porque dice aprueba el contrato de implementación a ser firmado por la República de Paraguay y el consorcio coreano a ser conformado, dice. O sea, sí. No existe el consorcio, no existe el contrato y el Congreso ya está aprobando, ¿verdad? No tiene ningún sentido, ¿verdad?
Sí.
Entonces, lo que se plantea es que se avance con el contrato, pero para que entre en vigencia vuelva al Congreso para que se pueda analizar en detalle qué es lo que se está comprometiendo.
El consorcio va a recuperar su inversión enteramente del, voy a llamarlo ahora mal, del costo pasaje, ¿verdad? O sea, va a pagar el que use, no es que va a pagar el Estado.
Bueno, ahí también hay una cuestión compleja, ¿verdad? Lo que se está planteando es que el Estado va a pagar un fee de disponibilidad, se llama, ¿verdad? O sea, mientras el tren funcione, el Estado tiene que pagar. Y después el Estado, o quien sea que opere, recupera eso a través del pasaje. Pero ahí también es medio complejo, ¿verdad? Porque vos decís, te pago si funciona, pero si no tiene pasajero, igual más yo te tengo que pagar, ¿verdad? Entonces medio... Hay
el mucha, chiste puede que asuma el riesgo, ¿verdad?
Claro, es como decir, el micro está circulando, ¿verdad? Entonces hay que pagar la transportita, ¿verdad? Si no tiene ni un pasajero, Y ese ya es como problema del Estado.
Claro. Pero para eso pues se hace un estudio de factibilidad y ahí es que se hace la fórmula de los años de concesión. Y bajo el riesgo pues está la ganancia. De eso se trata. O si no, pues el Estado no más va a hacer. ¿Para qué me va a...?
Tal cual. Ese es un punto. El riesgo tiene que ser compartido. Y eso también ayuda mucho cuando hay una licitación y una competencia y no se hace este tipo de adjudicaciones directas. Ahora pues cada uno plantea diferentes opciones, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a recuperar así, voy a cobrar así. De hecho, hubo una prelicitación interesante hace algunos años en el gobierno del Cartes sobre el tren de cercanía. Yo me estuve fijando ahora y habían varios oferentes, ¿verdad? Canadiense, europeo, sí. Orientales, digamos, asiáticos, ¿verdad? Entonces, yo particularmente, sin ser experto en el tema, yo creo que ese es el camino, ¿verdad? Había, por ejemplo, esta famosa, bueno, todos los trenes famosos de Francia, estaba Bombardier, que entiendo que es canadiense-americano, ¿verdad? Entonces, son operadores mundiales de este tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es más el camino que agarrar y decir, no, lo que ya no quiere invertir, entonces vamos a darle la inversión y vamos a pagarle y después vemos cómo recuperamos. Es un poco complicado, ¿no?
Clarito todo. Gracias, senador, por las aclaraciones. Gracias por tu tiempo, muy amable.